Borre, ¿a ti te gustaría pintarte el cabello?
¡Claro que me gustaría!
¿Estás cansado de esos tintes que te lastiman la mollera?
¡Claro que estoy harto de esos tintes!
¿Y te gustaría tener una gran variedad de colores?
¡Claro que me gustaría tener una gran variedad de colores!
Hola, yo soy Luisardo García.
Y yo soy el Borre.
Y te venimos a presentar Arctic Fox. Pinche tinte 100% vegano, libre de cualquier... animal.
Sí. Pues sí, libre de crueldad animal. De no crueldad se utilizan animal, para fabricarse... no hay animales que se utilizan para fabricarse.
No, nada, claro que no.
A lo mejor esos animales que tienen mucho color.
¿Qué tienen?
Los usan, pero no.
No los usan para nada, güey.
Ajá. O sea, ahí no lastiman.
No, para comparar el color así de que quiero que mi cabello esté azul como el de un guacamayo brasileño y ¡pum! Güey, ahí está.
Ah, sí, pero no. No,
no lo lastiman.
Lo comparan nomás con fotos.
Sí, no lo lastiman.
Mi preferido es el azul Poseidón. Te queda el pelo bien chingón, pero...
El Blue Jean Baby también está chingonzote, ¿eh?
Pero tienen que decolorarse el cabello para que les quede así, así como viene en la foto. Porque uh-huh. Si no, les va a quedar oscurito.
¿Libre PPDS?
Libre de crueldad animal. Dos 100% presentaciones.
Vegano.
Mediana y grande. ¿Dónde los encuentran, Bor?
En Sally y en Amazon. Y recuerda, mi Luis, que... ¡Es Arctic Fox! ¡Un tinte con actitud! ¡Es Arctic Fox! Tarararán, 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 tararán. Ay, a todo el pinche día, ¿no?
¿Te acuerdas cómo era de que... La casa de los Adams es pura pendejada. Si entras en esa casa, pendejo, tú serás, ¿no?
A lo mejor sí, pero nunca me
la aprendí. La madre es una... Y ya otras cosas que ya no están
chidas. Yo de la que me acuerdo mucho es la de... A la pícoro, pícoro, daimaku, daimaku.
Por aquí pasó Goku.
De esa me acuerdo un chingo, güey. Así. Pobre de Vegeta, le rompen la jeta. Así. Pobre de Goku, le gana Winnie Pooh y la madre. Sí, güey, me acuerdo un chingo de esa, güey.
De esas rolas como que imagino al Dewey saltando la cuerda. Sí,
es como esas frases de guachumar a la gallina, güey. ¿Nunca llegaron a escuchar
eso? Sí, a huevo, güey, era guachumar.
Guachumar a la gallina, güey. Era así como que... Whatever, ¿no? Acá. Guachumar a la gallina.
No, pero bueno.
Va. Es que acá en las primarias así jugábamos.
Desde aquí.
Así como ¿qué que, pedo, güey? Guachumar a la gallina.
Pues bienvenidos a un episodio más de ¿Qué fue de ellos? El podcast donde hablamos de celebridades, artistas, cantantes, deportistas y todo aquello que estuvo en la televisión en los 90s y 2000s y que envejeció. Algunas cosas envejecieron bien, otras muy, muy mal. Pero aquí vamos a descubrir qué pasó con esas personas que salían en la tele o escuchabas en la radio cuando eras un plebeyo. Y ahora, aquí está con nosotros, Menticuti,
el fotógrafo del stand-up.
Buenos días, tardes, noches. Saludos a todos, a la voz. Lolo huyó, güey. Como que dijo, no, un güey de Oaxaca, no, ya vivo en un lugar que se llama...
¿Pero tú cómo checaste la tensión ahí cuando se toparon en el pasillo ahorita?
Pues tensión sexual.
¿Verdad,
güey? Sí, güey. O sea, yo...
Borre me decía, pero no le creía. ¿Sí, sí es neta?
Sí, yo como que les tiembla la piernita ahí o algo, güey.
Es de coraje, es de coraje.
Es que son guapos los dos, güey. Ajá, los dos son bien parecidos.
Se encuentran en la mirada del otro y pasan cosas. ¿Sí? Se empiezan a decir como Mon Cheri, ese tipo de...
Ok.
Es como si David Beckham se diera un beso con Brad Pitt, güey, para mí. Así como que
te excitarías.
Explota el pinche mundo, ¿no? Algo así acá.
Ah, como si se hace una variante ahí. Ajá.
Sí, bueno, o sea, si el boss y Lolo se dan un besillo, puede que pase algo así.
Y como que en vez de bailar gamamushka la querían dar. No sé, un pedo ahí.
Pues ojalá no pase eso porque se rompe la sagrada línea del tiempo, pero...
Antes de que digas algo, ¿ya viste la jersey que trae Mendicuti?
Ah,
de los indios de Juárez.
Indios de Juárez. Burrito Power.
Para eso vine a comprarme esta jersey. Y Ram Ram lo sabe. Se lo dije como 3 noches seguidas. Al oído.
No. Qué chingón, mi Mendicuti, que estás aquí con nosotros. Y, pues, fotógrafo. Y por ahí dicen que músico. Cualquier fotografía de estandopero que ustedes hayan visto, es probable que este güey la tomó.
Fotografía chida que veas en sus redes.
Fotografía sí. Chida. Fotografía ajá. No photoshopeada.
Ajá. También pura luz importante. Natural, ¿ah? ¿Eh?
Sí, nada de flash y... Nada de presupuesto, porque luego no las pagan, güey. Uno las toma por gusto y... Lo que, la vida de carencias, ¿no? Ya.
Al menos te dan crédito.
A veces. A veces. A veces se nos olvida.
Pero luego lo corrigen, ¿no?
Gracias, Rey Contreras, güey. Era yo.
Pues qué chida que estás aquí con nosotros en este episodio que fue de ellos. Uno que nos habían pedido 2-3 veces.
Limón.
Y que ya vimos en la necesidad de hacerlo. Porque como diría Toretto, la familia es lo más importante.
A huevo, a
pedo con los memes de la familia,
güey. Están súper chingones, güey.
Nomás por eso quiero ver pinche Rápido y Furioso 9.
El de Dewey, güey, está bien verga, güey. Que sale viendo el póster de Rápido y Furioso y luego, Dewey, esa no es tu familia. Y Toretto enojadillo, güey, en la siguiente viñeta, güey.
Yo solo estoy esperando uno de En Toretto con Chabelo, una madre así.
Ajá, güey.
Bueno, eso.
Háganlo. Ahí está la idea.
¿Halo? Y le dan crédito, por favor.
Por favor. Porfa. No sé. Oye, eso, pero Mendicuti también es músico y también hiciste stand-up, ¿no? En algún momento.
En algún momento, nada más llegué a salir en Estamparados, pero nunca.
¿No más ahí?
No, pues ¿sí, nunca llegué a Comedy Central, que era como lo que. En esa época.
Sí, pues nomás sí. Estamparados con Adal Ramones y ya.
Ah, no, claro. Idolazo. Bechototes.
Ahí está.
Aquí arriba.
Maestro, ¿no?, de los tap shows en México.
Pues sí, pero mira, el mundo del cine y la televisión lo saben muy bien que la familia es lo más importante, por lo que a lo largo de la historia del entretenimiento, las historias familiares son casi siempre garantía de éxito, y eso nos han llevado a algunas familias ficticias que se han hecho muy populares, como los Simpsons, los Picapiedra, los Malcolms, los Banks.
Los Malcolms.
¿Cómo se apellida la familia Malcolm?
Wilkerson.
Los Wilkers, es que si decía los Wilkers, ¿no? Así, ¿quién son esos güeyes? Pues son los Malcolms. Y los Banks del...
De She Banks.
No, de los...
De los príncipes del rap. Y hasta los Griffins, ¿no?
Ya más a los Foreman. Los Foreman también.
Uh-huh. A los Foreman. Uh-huh. Soy Nichoba.
También la familia Power Ranger, que es una familia, güey.
La familia más importante, güey.
La familia
los Peluche. Los Dunphy, güey, de Modern Family, come on. Ah.
Los Jackass, que es una familia disfuncional, pero es
pero sí es una familia. Pues hay una familia única de la cual fácilmente Badía, Lolo y Borre podrían ser parte de, ya que destacan por su gusto y fascinación por el ocultismo, sus casi nulas expresiones emocionales, así como algunos miembros sumamente peludos. La familia Adams, conformada por Gómez, el papá, a quien en español le pusieron Homero, Morticia, la mamá, el tío Fester o el tío Lucas, ajá, en latino... Y en España es tío fétido.
Órale. Está padre, güey, ¿no? O sea, pues
tío
no
fétido. Tiene más sentido que Lucas. Porque Fester es así, es un verbo en inglés que significa algo así.
Como que Lucas, no. También el pato Lucas, o sea, Daffy Duck. ¿Por qué Lucas, güey? Como que ponle por loco, ¿ah? Pues
ya ves que hay locura, locas vacaciones.
Pon el pinche Lucas a la verga.
Sí, o sea, Fester en inglés es así como cuando sale pus de algo.
Ok.
Pues tiene más sentido el tío fétido, güey, que pinche tío. Sí, Lucas. Ahí sí se las damos a España. España, 1, Latinoamérica, 425.
Chile, acá 35, ¿no? Porque es como luego la que sigue de Latinoamérica.
Puxley o Pericles.
Okay. Si Pericles. El Ram. El Ram es Pericles, güey. Grande, ya ha crecido, güey. Sí, es el Ram. Es que en alguna ocasión, güey, Ram me dijo que dio clases de cine, ¿no? Me dijiste. Y le dije, oye, güey, los profes, los chavos tenían un apodo. Y me dijo, pues yo creo Pericles. Y yo, pues sí, siempre.
Wednesday o Merlina en latino. O miércoles en España. Uh-huh. Se las damos por buena, ¿no? Está respetando el nombre. La abuela Adams, Lurch o Largo, el mayordomo. Y Ting, cosa en España y dedos en Latinoamérica. Ajá. Uh-huh. Pero en Latinoamérica está el tío Cosa, ¿no? Exacto. También, que es el
greñudo.
El greñudo. Ese no supe cómo le dicen en España, pero el tío Cosa, bueno, nada más Cosa es la mano. En España. Uh-huh. Y acá, pues, dedos.
Qué confuso, porque sí, en inglés es cousin it, pero es con doble T.
Ok. Ok. Pues ellos son una familia ficticia creada por el dibujante estadounidense Charles Adams en 1938. Ellos son una versión satírica de la familia estadounidense ideal del siglo XX. Un extraño clan aristocrático rico que se deleita con lo macabro y aparentemente ignora o no se preocupa de que otras personas los encuentren extraños o atemorizantes. Aparecieron originalmente como un grupo no relacionado de 150 dibujos animados de un solo panel, o sea, un solo cuadro. Ajá. La mayoría de ellos se publicaron en el New Yorker. Entonces, esos eran los cómics de la familia Adams. Era así, y no tenían diálogo. No tenían nombres.
Burbujitas. Ah,
okay. No tenían nombres. Los personajes. Ajá, no tenían nombres. Y sí, nomás un cuadro. Y así eran las historietas de estos. En 1988, cuando yo nací, murió Charles Adams. Y desde entonces se han adaptado a otros medios estas caricaturas. En el 64 hubo una serie de televisión de acción real protagonizada por John Astin y Carol Lee Jones, que se estrenó en ABC y posteriormente inspiró una película para televisión también en el 77 y algunos cameos del elenco en otros programas.
O sea que la película nunca salió en cine, o la de la serie primerita.
La serie primero, los 60s.
Ajá. No, o sea, por eso. Salió en la... Y luego hubo una película... ¿Hubo película?
De la serie.
De la serie para pura tele. Televisión.
Ya, Simón. Ya. Sí, lo claro.
Y cuando ya se hizo la serie, fue la primera vez que les pusieron nombres a los personajes. La primera aparición animada de la familia Adams, o sea, en caricatura, fue en el 72, en el tercer episodio de las nuevas películas de Scooby-Doo de Hanna-Barbera. En un episodio llamado Scooby-Doo conoce a la familia Adams. ¡Saca la mota, chaval!
Borre es Shaggy y Scooby-Doo al mismo tiempo, güey.
Sí, güey. Pues que Scooby-Doo también siempre andaba pacheco, ¿no? Era como
sí,
que...
Sí, huevo,
güey. Sí, pues le echaban el humo en la cara.
Güey. Yo si fuera Shaggy estaría acá.
Los dos atrás en la camioneta,
güey. Que se la pase suave, güey.
Atrás en la camioneta del misterio,
güey. Les daba sus monchis bien cabrón, güey.
Sí, amor.
Y una serie animada también se emitió en el 73 y la franquicia fue revivida en la década de los 90s con una serie de largometrajes que consta de The Addams Family y Addams Family Values, mejor conocidas en Latinoamérica como Los Locos Addams y Locos Addams 2.
Y un juego de Sega Genesis super chingón, güey.
Y difícil, ¿eh? Yo me acuerdo que lo renté para el Super Nintendo.
Ah, es que era el ajá.
Sí, salía para los dos. Nunca lo pude pasar. Era cuando rentaba sacar los videojuegos en el Blockbuster por 3 días, güey, 4 días.
Salía el número así chiquito, ¿ah?
Sí, güey. No me acuerdo que no lo pude pasar. Chiquito.
Así chiquito.
Eso,
sí. Así chiquito.
Estas dos películas recibieron nominaciones para los Oscars y los premios BAFTA. Las películas inspiraron una segunda serie animada del 92 al 93 que se desarrolla en el mismo universo ficticio. O sea, como que canónica de las películas. Una década más tarde hubo una adaptación musical en Broadway y fue nominada a 2 premios Tony, que son los Oscars del teatro. Y la franquicia se ha convertido en un elemento básico de la cultura popular. También ha generado una serie de videojuegos, muy cabrón es uno de ellos, libros académicos y bandas sonoras que se basan en su tema musical nominado al Grammy. La familia ha tenido una profunda influencia en los cómics, el cine y la televisión estadounidenses y también han sido como una inspiración para la subcultura gótica y su moda. Pues ahí es donde como que la gente empezó así que, ah, yo también quiero ser raro y quiero vestirme de negro y... No tener expresiones faciales.
Oye, pues de hecho el creador dormía en un ataúd, ¿no, güey? ¿O vi ese pichato sí no por ahí?
Wey. ¿Es leyenda urbana o si es neta?
O sea, lo vi como de leyenda urbana en un artículo de que el
Charles Adams.
Al Charles Adams dormía en un ataúd, güey, así. ¿No más?
Órale. Pues se ven cómodos esas madres, güey.
Pues sí, va. Como Moe, ¿no? Que además no tiene la parte de atrás, güey, de su traje de muerto.
Y según The Telegraph, los Adams son una de las familias más emblemáticas de la historia de Estados Unidos junto con los Kennedy, güey.
¿What? ¿Qué pedo, no?
A ese nivel, güey.
¿Qué pedo?
Yo diría más de los Brady, ¿no?
Esto, pues...
¿De los Brady? ¿Del jugador?
No, del Brady Bunch, güey. Una serie. No, pero los Kennedy... Qué raro que los Kennedy hayan terminado peor que los Adams, ¿no?
Ya sé, güey. En el 2019 salió una nueva película animada, ahora ya pues en computadora. Y en octubre del 2021 se va a estrenar la secuela. También este año Netflix anunció una adaptación de la serie de televisión de acción en vivo, un live action pues, basado en el personaje de Merlina, que va a ser protagonizada por Jenna Ortega como el personaje principal. Será producido por la MGM Television con Tim Burton como director de la serie, lo que va a ser su primer... dirigir en la televisión. En la tele. En esta serie, Merlina resuelve misterios usando habilidades psíquicas. Estos incluyen asesinatos y un misterio de 25 años que involucra a su familia.
Okay. What? Eso ya no me gustó.
¿Cómo ves a esta Roxy o cosa peda? ¿Esta Cristina Roxy?
Cristina Richísima.
Y la película Addams Family Values de 1991 es catalogada como una de las 50 mejores películas familiares por The Guardian y nominada a los 100 años, 100 risas, del cambio del siglo del American Film Institute. Así que vamos a hablar de los actores de estas dos películas. Las del 91, que fue con la que nosotros crecimos y nos ponían en... Todavía la ponen, ¿no?
En TV Azteca, güey. En TV Azteca. Sí, un chingo, güey.
Pero ¿no? Como que ponen más la 2, ¿no? Como que la 2 es la...
Ponen la 2, la 2 está mejor.
La 2 está más chida, donde se va el campamento y...
Esa esto. Es la 1, ¿no? La, cuando va al campamento, güey.
No, no, es la 2 cuando se van porque llega la...
Que se Debbie. La del bebé es la 2, güey. Sí. Ajá, y lo Debbie, sí, cierto, la... Y que también, por ejemplo, aquí no vamos a hablar ni del tío Lucas, ni de la esposa, ni del amante... Ajá. Porque pues el tío Lucas, Christopher Lloyd, y hablamos en Volver al Futuro, y la amante es esta... su hermana, ajá, la directora Cusack. Diane Cusack, la directora de Escuela de Rock. Sí. Así que quieren saber qué fue de ellos, ahí están esos dos capítulos para que los vean. Pero mientras vamos a darle borre.
Sí, ma. Pues fíjate, güey, 3 centímetros menos que Shaquille O'Neal es un requisito para que sirvas para la familia más tétrica del cine, güey. Algún cumplido debes recibir cuando te pareces al monstruo del Dr. Frankenstein. Largo, el mayordomo de los locos Adams, siempre fue tranquilo, poco inteligente y se veía que se lastronaba. Karel Struiken es de la capital administrativa de los Países Bajos que se llama Haya. La Haya, así se llama ese lugar, güey. A los 4 años se fue a Curazao, okay, que es una isla ahí del Caribe. Durante su estancia compuso...
No, no, es un refresco, güey. No,
no, ese era el sensado, güey.
Guaraná de Brasil.
Con Guaraná de Brasil. Luego ya en la pubertad se le regresó a su país, donde terminó la secundaria. Ahí dijo, yo que acabo la secundaria. De hecho, a los 15 años entró a la secundaria ya en Curazao. Digo, sí, en Curazao. Y luego ya se regresó a los Países Bajos, como a los 16, 17. Que, ok. Luego se graduó de la dirección de programas en la Escuela de Cine en Ámsterdam. Por eso la cara de locote, yo digo, ¿no? Yeah, acá pinche Ámsterdam.
¿Desde cuándo es legal allá esa madre, güey? ¿Ya tiene rato? No, siempre, güey. ¿Siempre?
¿No? ¿Siempre?
No, no siempre, güey.
Yo digo que siempre, güey.
No. Parece, güey, sí, ¿no?
Esos güeyes están adelantados.
La gente sí, va a ganar. Primer mundo, güey.
Bueno, pues resulta que después de eso, güey, se pasó un año en el American Film Institute de Los Ángeles.
Ok.
Y estuvo colaborando. Espero que con paga y no como aquí en México, en unos proyectos del director René Dowder. Yo tampoco sé quién es, lo investigué y ni Wikipedia lo tiene. Bueno, entonces, por ahí debe tener una peliculilla chida. En el 78 fue cuando se le descubrió, güey. El vato estaba en la esquina de Hollywood y Vine. Por una...
Parecía un poste.
Hacía un vaga de poste. Pinche chamba ahí con sus dos flechas, güey.
Bueno, pues el rollo es de que iba... se le había quedado el carro a una señora, güey. Y la señora, yo creo, trabajaba en cine o algo y le dijo,
estás bien pinchado.
Prácticamente, güey. Y CH a mi
¿quieres
jefita.
¿Quieres ser estrella? Y estás bien cerquita, güey.
Y le dijo la señorita a este güey, CH a mi jefita, si no dijo así, la rústica. Hombres necios que acusáis a la mujer. No, es cierto. Le dijo, señor, le necesitan para una película. Y ya, güey, fue todo lo que le dijo, ¿no? Así que...
Yo creo trabajaba en casting o algo, ¿no?
Sí, yo creo. Entonces, la película para la que la señora lo recomendó fue para la de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ahí sale el güey. Que de hecho, después de esa película fue cuando estuvo en su punto de fama más alto, güey, que hizo...
Altísimo.
Ajá, sí, ¿no? Que fue como antagonista en Ewoks, The Battle for Endor.
Ok.
Sí, güey, es una película de Star Wars de los monitos de
Ewoks. Muy cudera.
¿Pero es canónica? ¿O sea, es del universo Star Wars? ¿O es algo que hicieron aparte?
Es que, güey, los Ewoks fueron muy populares, güey, ¿no? Entonces, Simón, como que...
Con los morrillos.
Uh-huh. Dijeron, okay, vamos a hacer una de Ewoks. Y salió esa madre.
Había una caricatura de los Ewoks.
Eso sí me acuerdo.
Ah, cabrón, yo de esa no me acuerdo, güey.
No, qué bueno. No, pues, no te pierdes nada, güey.
Bueno, pues en el 87 se aventó Las Brujas de Eastwick con Jack Nicholson. Luego en el 90 hizo Twin Peaks, como el gigante. Uh-huh. En el 91 los locos...
Uno de los Peaks era él. Le ponían un espejo y ya.
En el 91 en Los Locos Adams, en el 93 Adams Family Value. Y en el 97 estuvo en Hombres de Negro, güey. Es el señor que es compa del señor que tiene el gatito con la canica.
Es cierto, es guarura grandote.
Es el primero que matan, güey, cuando van sobre de ese güey. Que hablan acá como en un idioma bien extraño, güey, en la cafetería.
Okay.
Y también sale haciendo fila, güey, creo que en la 2. No, en la 1. Sí, sale haciendo fila al principio que llega Jota a las instalaciones de Hombres de Negro.
Está, ok, sí es cierto, está en la...
Orly.
Y luego en el 98 hizo la reunión de los Locos Adams. Y Stryken también ha ayudado en el desarrollo del hardware y software de sistemas de realidad virtual. ¿Qué? Eso es lo que anda haciendo ahorita. Sí, güey, está
en mamá. También es IT guy, bueno, más bien diseñador.
Sí, man. Y eso es lo que está haciendo ahorita. Y por último, güey, pues el vato fue diagnosticado con acromegalia, que es origen de su elevada estatura. Que pues, obviamente que por eso está alto, ¿no, güey? Fue
el último sí, que... No, de hecho, salió en la película de Doctor Sleep, güey. Eso es lo último que me acuerdo haberlo visto, güey.
Ajá.
La de...
Ewan McGregor.
Ewan McGregor, Simón.
Órale.
Simón.
Entonces, ¿cuánto mide? Dice, ¿3 menos que Shaquille O'Neal?
Sí, mide de 2 metros 13.
Ah, su madre. Está...
O sea, mide un Shaquille...
Shaquille O'Neal mide 2.16.
Ok. Uh-huh. Verga, güey.
Pues está en el tote, güey. Y sí parece zombie. También es el de este video. No sé de cuál.
Es 98. Es .98 Shaquille O'Neal.
Hay un video que de hecho como que se hizo viral, güey. Porque pensaban que era de neta. Donde un prisionero está ante el juicio y rompe unas esposas. Así a la brava. Y es él, güey, ese video. No sé, a lo mejor ese sí es de una serie o...
Hace algunas películas
corto, serie, o algo ¿no? así, ¿no?
Sí, mo. Pero pues sí. Eso es lo que pasó con Carol Stricken, que es largo en Los Locos Adams. Okay.
Y en la vida real también.
También.
Yo lo confundía con Frankenstein, pero no, era la familia Monster, ¿no?
Sí, eran los Monster. Ajá.
Sí. Bueno,
los
mira.
Monsters, Simón.
La adolescencia no es fácil, mucho menos si no encajas en la moda del momento porque todos te ven raro. Pero hay gente que precisamente eso es lo que quieren, que los vean raro, pero aún tienen su corazoncito. Como la Merlina. Merlina baila en un cuento.
Nice.
Interpretada por Christina Ricci, esta actriz americana que nació en Santa Mónica, California, el 12 de febrero del 80. A la edad de 8 años, fue descubierta por un crítico de teatro local cuando protagonizó una producción escolar de Los 12 Días de Navidad. Otro niño fue elegido originalmente para ese papel, pero Richie cuenta que ella ideó un plan para asegurarse el papel. Dice que ella se empezó a burlar tanto de este chavillo hasta que él la golpeó. Entonces fue a peinetear, fue a decir, con los maestros me pegó y el niño perdió el papel.
Pinche cula, güey. Así me la quisieron aplicar a mí, güey. Es lo que te digo. El programa pasado te dije, ¿no? Me parece.
¿Cuál?
Pues el de la secundaria fue el pasado.
Sí, sí, pero que...
Que una morrilla acá me estaba chingui-chingui y yo la desmadré, güey. Sí. Y luego acá fue...
En la mega banderita. En la gasta bandera.
Sí, ahí donde hacemos los honores a la bandera, güey.
Te veo alguna sagacita, hija de tu puta madre.
Pues ella dice...
Una desmadre, nada más la empujé así, como que ya estuvo, cura.
Pero drama total.
Sí, sí, se tiró, sí. Acá.
Oye, pero una pregunta. ¿Cuál de los 12 días de Navidad era ella? Porque hizo a Wednesday después.
Pues yo creo...
Pues el miércoles.
Augurio.
Yo creo el jueves. Pues ella dice que siempre ha sido una persona realmente ambiciosa y que supone que esa fue la primera vez que esa parte de ella asomó su fea cabeza. Así dice ella. Poco después apareció en un par de comerciales de parodia de Saturday Night Live.
Ah, cool.
Esos comerciales que había, o sea, que pensabas que era un comercial, pero era una pendejada, güey.
Sí, todavía los hacen, pero es sí. O sea, como que casi siempre empezaba con el cold open, luego se iban al monólogo y luego iban a corte y en el corte pasaban el comercial falso y luego ya regresaban a los sketches.
Pero ese augurio de la conexión, 12 días de Navidad, Saturday Night Live, Wednesday. Ella estaba hecha para ese papel.
Es que ya en Oaxaca hay hongos, güey. Este güey anda en otro pinche nivel, güey.
Más alto que largo.
Sí, güey. Más alto que largo.
Y pues el debut de Richie en la pantalla grande fue con la película de 1990 llamada Mermaids, como la hija menor del personaje de Cher.
Cher.
También apareció junto a Cher. Voy a decir Cher. Porque ya nos la cagaron mucho que Cher. Decimos Cher.
Usted dígalo Cher. Como es, güey. Cher.
Cher.
Apareció junto a Cher y su coprotagonista Winona Ryder en el video musical de The Chop Chop Song, que apareció en la banda sonora de esta película. Al año siguiente interpretó a la mórbidamente precoz Merlina Adams, por la cual repitió el papel para la secuela del 93 y ambas películas fueron un éxito comercial y... La mayoría de los críticos destacaron la actuación de Richie.
De Merlina.
De Merlina.
No, que sí, Sara Miller, sí. No compartiremos la mesa contigo. Está en verga.
Está en vergas así cuando que... ¿Qué onda? Que están diciendo que mis papás... Y no, que la cigüeña trajo al bebé y lo... ¿Y tú cómo naciste? Y mis papás tuvieron sexo. Se moja.
Cuando llega el pavo, güey. ¡Soy un pavo! Qué bonito.
Y su siguiente proyecto fue la adaptación a live action de Gasparín. O Gaspar. Fue el primer... fue su primer protagónico.
Ok.
Y a mí me gustaba esa película. Está palomera, está como que... Si te pones a ver... Ya la vi, fíjate, ya la vio mi niña.
Y le gustó.
Y me puse a verla, le gustó. Y yo me quedé viendo así, que órale. Qué gacho estaban los efectos. Pero en ese entonces estaban bien chingones, güey.
Pues es que es el alma de Macaulay Culkin, güey.
Sí, de Ricky Ricón.
Ricky Ricón,
sí,
Ricky Ricón, Richie Rich, Cristina Rich.
Ahí va.
Ahí voy.
Estoy haciendo cuentas de su juego.
Muchas coincidencias.
Pues esta fue la película. Esta película recibió críticas mixtas, pero fue la octava producción más taquillera del año, del 95. En ese momento también protagonizó la película de Aventuras Gold Diggers, The Secret of Bear Mountain. Okay. Y como la versión más joven del personaje de Rosie O'Donnell, Roberta, en el drama Now and Then. Este último se cita a menudo como la versión femenina de Stand By Me. Y ha ganado un culto de seguidores desde su lanzamiento. Y también tuvo un papel secundario en Bastard Out of Carolina.
No la he visto, güey. No, pero si es la...
Dicen que es la versión.
Como tipo acá Stand By Me, pues va a estar chido, ¿no? Darling, darling, stand
by me. Ese es donde el chavo, un chavillo, una sanguijuela, se le mete el calzón, ¿no? Que se meten a un laguito.
Sí, van
a ver un cadáver.
Sí, van a ver un cadáver
ahí.
Y que truene un cohete, ¿no?
¿Quién sabe?
Pues ahí se salvan, güey, de que los madre los chavos grandes.
Ay, saca un cohete y...
Fíjate que esa película... O sea, ¿no se les ha pasado que ven una película y siempre la empiezan a ver en el... O está en el mismo... En la misma escena siempre? El Ram dice que sí.
Sí.
Esa película siempre que la cambio y está, siempre está en la escena del tren, cuando los están en el puente corriendo, güey.
Va empezando.
O sea, que siempre está en stand-by en esa escena.
Stand by me.
Cartoon.
Es culpa de la voz. Sí, la voz.
Sí. Oye.
En el 97 protagonizó la nueva versión de Disney de That Darn Cat, que fue un éxito moderado en taquilla y más tarde hizo un cambio a papeles adultos legítimos con una interpretación de la atribulada y sexualmente curiosa Wendy Hood en la película de arte aclamada por la crítica de Ang Lee, La Tormenta de Hielo. El papel se lo habían dado originalmente a Natalie Portman, quien lo dejó cuando sus papás dijeron que el papel era demasiado provocativo. Richie tuvo un pequeño papel en la excéntrica película de Fear and Loathing in Las Vegas.
Sí.
Que marcó su primer colaboración con Johnny Depp.
Fear
and Loathing.
En el 98 también tuvo papeles protagónicos.
¿Quién es en esa, güey?
En la esta se llama...
este cabrón, bueno.
No dice cuál es su personaje. Ah. Bueno, no lo tengo anotado, discúlpame. En el 98 tuvo papeles protagónicos en tres películas independientes, Buffalo 66, Pecker, The Opposite Sex, y por esta última obtuvo elogios de la crítica y fue nominada a un Globo de Oro a Mejor Actriz. En el 99 protagonizó por segunda vez junto a Johnny Depp una película de fantasía de terror gótico de Tim Burton, El Jinete Sin Cabeza.
Ay, güey.
Ah, ahí sale güera.
Chip.
Peliculón. Sí, sí.
Sleepy Hollow, sí, es esa, ¿no? Sí, uh-huh. Simón. La película fue un éxito comercial y de crítica y Richie recibió un premio Saturn por su interpretación de Katrina Van Tassel. El 4 de diciembre del 99 apareció como anfitriona invitada en Saturday Night Live y realizó parodias de Britney Spears y de las gemelas Olsen. Durante una de sus parodias golpeó accidentalmente a la actriz Anna Gasteyer en la cara. Era una parodia así como de Jerry. De esos así.
Ah, Jerry.
Sí, bueno,
Jerry.
Y esta morra era una adolescente así complicada. Y luego le dice esta actriz, le dice, no me estés hablando así. Y esta le suelta un chingazo que se supone que, pero sí le alcanza a conectar la nariz, güey. Hasta ella se queda así, ¡ah, la verga! Pero de volada entra en papel y... Pues sí, o sea, lo disimularon chido.
Lo rescataron.
Sí, pero sí le mete un conecte bien culero. Otras apariciones durante este periodo incluyeron 200 cigarros, 200 cigarettes del 99, Bless the Child y The Man Who Cried, la tercera vez que trabajaba con Johnny Depp. Actuó junto a Charlize Theron en el drama criminal biográfico Monster del 2003, por lo cual le dieron un Oscar, ¿no?
A Charlize Theron, sí.
¿Cuál es esa de Monster?
De donde la maquillan y ella...
Donde la hace de Lynn Bornos, una asesina.
Ah, ya, güey, chingón, sototototota, sí, mo.
De hecho, cuando Charlize Theron recibió su Oscar, le agradeció a Christina Ricci, así que, pues es que ella también...
¿Y ella es la morra? ¿Con la que anda? ¿Ya es que anda con una morra? ¡Órale, qué chingón, güey!
La que sale atrás de ella en el póster, de hecho, ¿no? Están como...
Pero pues son morritas, ¿no? Se supone que son morritas en el...
Pues ya en sus veintes, ¿no?
No, o sea,
no, que de son pareja, güey.
Son pareja. Ah,
ajá. No hablo chihuahuense.
Perdón, güey. Sí, o sea, que son. Eran
son morras. Ajá. Eran jainas.
Eran amantes.
Jainas, jainitas.
En el 2005 protagonizó la película de terror The Wes Craven Curse, que ganó notoriedad por su problemática historia de producción. Y en el 2006 apareció como paramédica en dos episodios de Grey's Anatomy, por la cual fue nominada a un Emmy. E interpretó al personaje principal en Penélope el 2006. Una comedia romántica de fantasía basada en las leyendas de mujeres con cara de cerdo.
Con McAvoy. ¿Cómo se llama este?
James McAvoy.
Con James McAvoy. Y sí.
¿Está buena esa madre?
Es de una familia rica que le cae una maldición a la niña y nace con orejas y nariz de cerdito.
No mames.
Y entonces anda toda la movie con una bufanda.
Tapabocas.
Y se enamora como de James McAvoy, que se supone que es un millonario adicto a las apuestas. Y sale.
Adicto al tocino.
Y es la primera vez que reconocí a. ¿Cómo se llama el actor Lannister de Game of Thrones?
Peter Dinklage.
Peter Dinklage. Órale. Sale ahí.
Ah, suena chido.
Se la recomiendo.
O sea, ya es vieja la película, ya tiene como 15 años, pero Simón.
Sí, el 2006.
Está. Pues McAvoy, digo, ese güey es garantía en todo lo que sale.
Su interpretación de la ninfómana Ray en el drama del 2006 Black Snake Moan junto a Samuel Jackson fue particularmente bien recibida, por la cual perdió varios kilos para que su personaje pareciera insalubre. También apareció junto a Samuel L. Jackson por segunda ocasión en otra película en el 2006, Home of the Brave, un drama conjunto que sigue la vida de cuatro soldados de Irak a su regreso a los Estados Unidos. Esta morra, Christina Ricci, interpretó a la novia del personaje principal, o sea, Meteoro, en Speed Racer del 2000. ¿Se acuerdan que hizo un reboot?
¡No mames! Sí. ¡Qué asco! Sí.
Una adaptación de 120 millones de dólares de la serie japonesa.
¿Por qué, güey? Porque si la caricatura era mala, güey. ¿Por qué hacen un...?
Es que el pedo en la caricatura... O sea, para ser una caricatura en la que supuestamente hay carreras, casi no se mueven los dibujos, güey. ¿No? La animación está casi estática todo el tiempo.
Me cagaba el changuito.
El niño del changuito, que siempre se metían a la cajuela, ¿no? Toto se llamaba,
¿no? No, ese es el de...
Huevo Cartón.
No, ese es el de Mago de Oz, ¿no? Sí. Bueno, es el perrito. Huevo Cartón.
Así se llama, ¿no? El sí, Toto.
No. Vas a cantar de África ahorita.
No, pero es que te acuerdas que en el 2008, estaba recordando, fueron estos años donde empezaron a sacar películas live action de caricaturas, güey. Sí. Garfield.
Scooby-Doo.
Alvin y las Ardillas. Todas las películas, todas las caricaturas que veíamos en el 5... Las empezaron a hacer live action, cabrón.
Uh-huh. Y todas están...
De la vez.
Excepto Paddington. Tarán. Esas son muy buenas.
No, pues nunca la vi. Pero la película recibió críticas muy malas. Se consideró un fracaso financiero. Sin embargo, ahora dicen que es una obra maestra por parte de algunos críticos.
Es de las Wachowski, ¿no?
Sí, por los Wachowski. ¡Wachowski!
¿Cómo pasas de The Matrix a Meteoro?
Visualmente estaba...
El dinero.
Sí, güey. O sea, pero visualmente sí tenía cosas chidas. El pedo es de que...
Me acuerdo que era muy fosforescente, ¿ah? ¿Eh? Fosfo.
También apareció en un segmento de la película de antología del 2008, New York, I Love You, con Orlando Bloom.
¡Órale!
Esa sí está.
Comenzó a salir con el comediante y actor Owen Benjamin en el 2008.
¡Wow!
Se comprometieron en marzo del 2009, pero terminaron el compromiso dos meses después. En el 2009, también ese año, apareció junto a Liam Neeson en el thriller psicológico Afterlife. Hizo su debut en Broadway como Mandy en una obra llamada Time Stands Still. Interpretó a una camarera de buen corazón en Bucky Larson's Born to be a Star del 2011, una comedia escrita por Adam Sandler, la cual fue criticada universalmente y tiene la distinción de ser una de las pocas características que obtuvo una puntuación del 0% en Rotten Tomatoes. Andrew Barker, que escribió para Variety, la calificó como una de las películas más asombrosamente sin gracia de este o cualquier otro año.
Wow.
Pero elogió a Christina Ricci, quien consideró que le dio un papel, que le dieron un papel que, pues...
Pues sí, o sea, ella hizo el jale, güey.
Ella hizo el jale, exactamente.
Hizo el jale, lo hizo bien, pero qué asco de película.
Ya la vi, no la he visto. Esta,
no, o sea, yo no la he visto, pero...
¿El hijo de actores porno? ¿Esa es?
La neta, no, no me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo de nada, güey. A ver, Bucky Larson's, ¿qué?
Born to be a Star.
Ah, es del pinche, sí, es Nick Swartzen, es el protagonista que tiene como...
Ah, sí, que tiene el pitillo chico, ¿no?
Ah, no sé, no la vi.
Sí, güey, ese güey es actor porno, pero se hace popular porque se viene en chinga, güey. Entonces toda la gente así como que, ah, no mames, ya ves, yo estoy mejor que los actores porno. O sea, la gente empieza a agarrar confianza en sí mismo porque hay actores pornos que se vienen en chinga, güey.
Wow.
Pero hace un chingo de movies. Algo así va a la historia. Ya,
lo te enseñan niño polla y se te va para abajo todo.
Ya se actualizó el Rotten Tomatoes. Ahorita dice que tiene 3%.
Ya, 3%. Ah, ok. Pues yo creo que son los que...
Y creo que tiene un hermano que es albino, ¿no, güey? Que le abre la puerta. Ah, no. No, esa es la de los recoge pelotas. Sí, ya. Es que se parece, va, con el cortecillo.
Pues hace el mismo papel de persona rara en la de Grown Ups. Es el que maneja el autobús en A2, que está como loquito.
Yo tengo un problema con ese güey. Como actor, no me cae bien. Como comediante es bueno, pero como actor es de nada, güey, ya.
¿Te queda mejor él o Lolo?
Híjole, difícil.
Pues bueno, del 2011 al 2012 apareció como la azafata Maggie Ryan en la serie dramática de la ABC, Pan Am, que se desarrollaba en la década de los 60 y se basa en la icónica aerolínea del mismo nombre. En el 2012 también interpretó a un amante junto a Robert Pattinson y Uma Thurman en la poco vista película Belle Amy, basada en una novela francesa. Posteriormente proporcionó voces para las películas animadas de Los Pitufos 2 y The Hero of Color City. En febrero del 2013 anunció su compromiso con el actor James Hurtgen, a quien conoció mientras trabajaba en la serie de Pan Am. Se casaron el 26 de octubre del 2013 en Manhattan y tuvieron un hijo llamado Frederick, que nació en el 2014. Después protagonizó la miniserie Z, The Beginning of Everything de Amazon Video del 2017 y un thriller psicológico del 2018 llamado Distorted junto a John Cusack, con una mujer que sufría un trastorno bipolar. La película recibió críticas buenas, quienes estuvieron de acuerdo en que la actuación de Richie fue lo mejor de esta movie.
O sea, se reencontró con la de la 2.
No, con el hermano, con John Cusack. Sí, o sea, John. Ella ha luchado contra la ansiedad y la anorexia.
No mames.
Y debido a la reacción de los fanáticos después de que PETA nombrara a Richie en su lista de las peor vestidas por usar pieles, ella anunció que iba a dejar de usar pieles y posteriormente PETA la eliminó de la lista.
Ok. Qué pedo. Pero no voy a tirar este abrigo así, ¿no?
Pero no es de piel, güey, de dálmata. El 2 de julio del 2020, Richie solicitó el divorcio después de casi 7 años de matrimonio. Se le concedió una orden de protección de emergencia contra su exesposo.
Ah, cabrón.
Es que estaba moretoneada, ¿no? Me acuerdo de esas notas, güey, de que... Salía exponiendo que estaba toda moretoneada del brazo, güey, porque este güey la jaloneaba.
En enero del 2021 recibió una orden de restricción contra este güey. En abril de este año se le otorgó la custodia total de su hijo Frederick, que ahora ya tiene 6 años. Mientras que al ex esposo le dieron derechos de visita y llamadas de FaceTime de 15 minutos 3 veces por semana.
Los Wednesdays.
Wow.
Se completó el ciclo.
Richie y su hijo se fueron a Vancouver debido a una película en la que está trabajando en estos momentos. Y le tienen que pagar costos razonables de viaje y alojamiento. Bueno, otra vez.
Al objeto del
ex. Se fueron a vivir a Vancouver y ella le tiene que pagar viajes y alojamiento al ex esposo para que él pueda ir a Canadá y ver al hijo.
No, yo creo porque gana más que él, güey.
Sí, más que nada es como que, bueno, pues tiene la custodia, pero no te lo lleves. Y si te lo vas a llevar, pues págame para ir a verlo. Pero pues, la metió una chinga. Actualmente Merlina tiene ya 41 años.
Wow.
Pero digo, como que es de esas actrices que de repente se pierde unos 5 años. Ajá. Y
pues, de hecho, me faltaron un chingo, ¿eh?
Porque pero como que sí es de, o sea, es de esas actrices que, güey, ella hace el jale y lo hace bien y ahí anda
haciendo un chingo de
cosas. Y no anda figurando mucho en prensa, ¿va?
No,
sí. Bueno, me imagino que con lo del... Sí. Esa madre sí, güey.
Pero también hace como que... ¿O será que nosotros la recordamos como que esta niña Merlina es niña? Sí... O sea, sí, niña, pero... Así, no, no, dark, o sea, dark totalmente. Niña. Ajá, dark. Ah. Y no la vemos ya cuando... Por ejemplo, ahorita que, ah, no mames, es que es esta chava y es sí, la de esta película, no la reconocemos porque ajá, tenemos esta imagen de ella.
Y es que también creo que la confundimos de repente con Winona Ryder porque fueron estas películas que sí, nos pusieron al mismo tiempo, que eran de diferentes años. Entonces, hasta ahorita que me dices como, ah, no, es que ella es güera en el Sleepy Hollow y Winona Ryder es la de Hombre Manos de Tijera. Ajá, pero sí es como la misma onda. Y de hecho, a ella de chiquita, cuando estaba grabando de a dos, uh-huh, una reportera le preguntó, oye, ¿ya tienes tu periodo?
What the fuck?
Sí, o sea que yo creo que también desde ahí ella viene como de estar alejada de la prensa y
no andar de cuidarse, ¿no? Acá de...
Sí, pues porque estás desde morrita ahí en...
Ya le sabe, ya le sabe, ya le sabe.
Se pregunta incómoda, ¿no?
Sí, güey, dice mamá. Está como la Scarlett, ¿no? Que una vez se enojó que porque todos le preguntaban que si llevaba ropa interior abajo del traje. De...
Sí, vamos, pues, que te van la a ver.
Ya estuvo, güey. Eres el sexto que pregunta esa mamá. Ya estuvo, güey. Sí, llevo. Ay, ay,
te las vendo.
Pues vas, por
chingo. Bueno, pues James Christopher, Jimmy Workman, es de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Y llegó a este mundo un 4 de octubre de 1980. Este güey es actor y escritor ocasional. Ocasional.
Okay.
La gente lo conoce gracias a The Addams Family del 91, haciendo el papel de Pugsley Adams, en español, el Pericles o el Ramfi. Con 10 años, Workman acompañó un día a su hermana mayor Chanel al casting de la película, de una película. Chanel audicionó para el papel de, perdón, para la de los Locos Adams. Audicionó para el papel
de Merlina.
De Merlina, ajá. En el cual, pues, ella no fue la que escogieron, ¿no? Como sabemos.
Hay muchas historias así como de actores y actrices, güey, que van a audicionar y los acompaña un primo, un hermano o algo y le dan un papel bien vergas al hermano, sí, el primo, que nomás estaba ahí existiendo.
Como Milhouse con Bart.
Mel Gibson. Ajá. Así le pasó a Mel Gibson en Mad Max.
¿A poco?
Él nomás acompañaba.
Órale.
Eso tuve elegión. Tenemos al...
¿Cómo se... Tenemos al... Solo fuera
no,
más
no
alto.
Se escribió. Ah, no, entonces sería injusto para los demás.
Tú eres Merlina. La que está atrás.
Pues, de hecho, los responsables del casting se fijaron que Jimmy, que lo estaba esperando ahí, a su carnalita, güey, una sala anexa, ni siquiera en la sala de uh-huh, donde ponían a los actores, güey.
Se le quedaron viendo, ¿no?
Simón, se le quedaron viendo y le preguntaron si quería hacer la prueba para el personaje de Pericles. Y finalmente, güey, fue aceptado. Así
¿quieres
que
probar
se...
Pericles? Así. Tengo ahí
¿traes?
Traigo unas de rayas para que te pongas.
Y pues bueno, ahorita más ok. Ahorita más adelante vamos a ver qué pegó con la carnala que fue rechazada.
Okay.
Que porque ahorita Jimmy, güey, pues está retirado de la actuación, de la interpretación en 2002.
Pero a su hermana le fue bien.
A su hermana le fue bien, sí. Totalmente. Tras haber participado como personaje episódico en algunas series, este güey dijo que ya, güey, ya estuvo el de estar en los reflectores. Y como que se hartó de trabajar en tanto rol secundario en películas como Mejor Imposible, que es de James L. Brooks, o The Biggest Fan, de Michael Crisione y Michael Mayer. En 2013, el antiguo actor fue noticia por solicitar la custodia de su hermana, que es Ariel Winter, en la serie de Modern Family.
No ok. Si... Y de hecho, Ariel Winter sale como la amiguita de Meteoro en la de...
¿La de Meteoro?
La de Meteoro.
¡Órale! Uh-huh. O sea, ¿y es el niño ese feo que ahorita te enseñé? ¿Que anda con el chango?
No, güey.
No, ese es el hermano de Meteoro.
Ariel Winter... Hace de Cristina Ricci de chiquita, se podría decir.
Ah, ok. Pues Pericles, güey, pues ya mejor se fue para lo técnico en el cine, sigue trabajando en cine y participa ocasionalmente en guiones. El rollo es que aquí hay un chismecito que está ahí medio confusón, ¿no?
Que no nos consta, pero lo vamos a decir.
Ajá. En 2012, la hermana de este güey se había fugado de su casa y se había ido a vivir con la hermana mayor que se llama Chanel, alegando que estaba sufriendo maltrato físico y emocional en su casa. Entonces, en agosto del 2013, Jimmy Workman, que es pues, este cabrón, el Pericles, solicitó judicialmente la custodia de su hermana, afirmando que Chanel era una muy mala influencia para ella y que lo único que quería era exprimirla como un limón para promocionar su propia escuela de interpretación.
Sí, o sea, el rollo fue de que la mamá de los tres los trataba la chingada. Ajá. Entonces, Ariel, la más chiquita, se va a ir con la hermana mayor. Porque este güey es el de medio, ¿no? Y Ariel era el menor, creo.
Sí, mo. Y lo solicitó culminó en el 2014, cuando el tribunal retiró permanentemente la custodia de Ariel a su madre y se la otorgó a Chanel. Ha sido la mejor parte de mi vida, es sin duda mi mejor amiga, es alguien muy importante para mí, afirmaba Ariel Winter sobre su hermana mayor, negando que parte de las acusaciones vertidas por su hermano Jimmy. Así como que no, güey, es que Jimmy dice eso, pero no es cierto, Chanel es bien vergas conmigo, que no sé qué. ¿Quién sabe? Sí, a lo mejor el Jimmy también la quería exprimir.
Es que el pedo también era de que el papá, güey, de esta Ariel Winter, bueno, lo que sé es de que como que se gastaban todos sus sueldos, así tipo el papá de Macaulay Culkin, güey.
Cookie, cookie.
Ajá, o sea, se gastaban su lana y todo y, pues sí la estaban exprimiendo bien cabrón, güey. Entonces,
que le decía, no te escucho, estoy en mi traje jacuzzi.
Y ya como que, o sea, según lo que pasó después fue que ya el juez dijo que no, si se queda como que la custodia o
pues sí, la custodia.
Simón, o sea, se la quedan los papás, pero ya el juez les exigía que le dieran un reporte detallado a las finanzas cada cierto tiempo. Para que no se estuvieran chingando la lana.
Madre, qué culero, güey. Estudio familias ese pedo.
Está bien gacho, güey. Sí, güey, está.
O sea, está mejor su familia de Gatelle que su familia real.
Sí, güey. Menos loca. Esos son los locos.
¿Cómo se los pedían? Locos Workman.
Los locos Workman. Bueno, mira, Merlina era una adolescente de corazón frío, por lo que si alguien trataba de conquistarla era imposible. Pero no para Joel o Joel, un amigo que aplicó la de muchos hombres para poder ligar. Causar lástima. Y vaya que la causó, ya que logró darle tanta lástima a Merlina que le dio una oportunidad, aunque al final lo entierra vivo. Sí, ¿no? Algo así lo... Pues este güey, Joel Glicker.
¿Cómo se llama en la película, güey?
Joel, ¿no? Joel.
El morrillo de lentes de título, güey.
Sí, la 2, la Merlina se consigue un batillo. Bueno, pues que ahí que le está hostigando ahí todo el episodio y al final le da una oportunidad. Pues este güey es protagonizado por David Krumholtz, quien nació el 15 de mayo del 78 en el barrio de Queens, Nueva York. Aquí es algo lo que decía el boss. A la edad de 13 años, siguió a sus amigos a una audición para la obra de Broadway, Conversations with My Father, y pues se quedó con el papel de Young Charlie, junto a Jason Biggs, el de American Pie. Okay. Quien también estaba debutando en Broadway. Poco después de su carrera en Broadway, protagonizó dos largometrajes, Live with Mickey, con Michael J. Fox, y Los Locos Adams, 2. Por su papel en Live with Mickey, David fue nominado a un premio Artista Joven del 93, y aunque su trabajo en estas dos películas atrajo la atención de la crítica, David es probablemente más conocido por los niños como el sarcástico elfo Bernard de La Santa Cláusula, con Tim Allen.
Donde el diablito es malo, ¿no?
Oye, me dice Luis.
¿Cómo se llama, güey? Esa?
Navidad S.
Navidad S.
Con Adal Ramones.
Con tu amigo personal, Adal Ramones.
Mi mentor.
Tu mentor,
Adal Ramones.
Y Mauricio Barrientos. El diablito.
En el 94 coprotagonizó su primer serie de televisión, Monty. Este programa duró solo unos pocos episodios, pero más tarde protagonizó otras series de corta duración. Junto con sus papeles en estas series, hizo apariciones especiales en ER como un paciente esquizofrénico, así
ER,
como
wey, no ER.
ER.
Sí, ER de Emergency Room, sí, no de bueno. Emergency End Room.
ER. Así como ¿dónde crees Borre?
La ley y el orden.
Y la ley y el orden, pam, pam. SVU. ¿Cuál es esa, güey? No sé.
Special Victims Unit.
Ah, ok. ¿Eso son diferentes?
Es que hay varias, güey.
Es que la SUV es la de donde van a ver.
La SUV es una camioneta. Salió en Lucky, Freaks and Geeks y Under Claire.
¿Freaks and Geeks? ¿Qué papel era?
Pues nomás dice que tuvo unos episodios nada más. No tuvo un...
O sea, ¿no era principal?
Iba a ser uno de los principales. Aquí lo traigo, creo.
Pero llegó un amigo sin ese legítimo el papel.
Pásale, Jason.
En el 99 interpretó a Michael Ekman en la popular película para adolescentes 10 cosas que odio de ti. Junto a...
Sí, sí, pero...
estos güeyes.
¿Pero quién era el güey?
Pues Michael Ekman.
Michael Ekman, sí, güey.
No sé exactamente. No he visto, güey, 10 cosas que odio de ti.
¿Qué? No mames, güey.
No le he visto.
¿Sí la has visto?
Venga, no, fuera de pedo, no la he visto.
Venga con tu señora.
Sí, güey.
Sí, sí, vale la pena. Ah, okay.
Sí. No he visto esa, ni The Notebook tampoco.
Ni las 9 cosas anteriores, ¿no viste? De la saga no has visto nada.
Sí, vela, pero vela en el orden así bien, güey. O sea, primero de la cosa que odio de ti, luego dos cosas y así te la llevas.
Ah, ok, ok. Y, ah, caray, aquí me movió todo. Aquí está.
Tín, tín, tín,
tín. Su primer papel como protagonista fue en la comedia romántica You Stupid Man, junto a Mila Jovovich.
Oh, seguir con ella es garantía de que no.
¿Que no?
Que no.
Pues ese mismo año salió en la secuela de La Santa Cláusula, la número 2. También realizó un papel protagónico en la película estadounidense Big Shot Confessions of a Campus Bookie, que se estrenó para FX Networks. Y esta era una historia real basada en el escándalo de arreglos del básquetbol universitario del 94. Y este güey interpretó a Benny Sillman, un estudiante universitario y corredor de apuestas del campus, que fue encarcelado por su participación en recortar puntos en partidos claves de básquetbol. Benny no se parecía a ningún personaje que este güey hubiera interpretado antes, así que obtuvo elogios de la crítica por su actuación, demostrando que no era solo un sidekick.
En otras lentes, vato, bien.
Benny. Del 2005 al 2010 protagonizó el programa de televisión de la CBS Numbers o Números, encontrando el éxito televisivo, donde interpretó a Charlie Epes.
El número 8.
Por eso no eran compatibles, ya era 10 de la semana, ese hubiera números, güey.
Esta serie tampoco, me acuerdo que la sonaban mucho, pero que era sobre un genio de matemáticas que ayudaba a su hermano, sí, que era agente del FBI, a resolver crímenes.
Cosas. Nunca la vi, pero siempre salían ahí los promos.
Por este papel no pudo aparecer en la tercera parte de La Santa Cláusula del 2006.
Oh no.
A nadie le importó que no saliera. En julio del 2011 fue diagnosticado con cáncer de tiroides. Comenzó un tratamiento con yodo radioactivo 5 meses después. Y a finales de enero del 2012 fue declarado libre de cáncer.
Libre de cáncer. Che culo, güey, ¿eh? A la expectativa.
En los últimos años ha tenido papeles menores en películas de los hermanos Coen, como Hail Caesar, The Ballad of Buster Scruggs, y también apareció en películas como This is the End, del 2013, The Judge, Sausage Party y Wonder Wheel.
¿Qué sausage party? ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Que como no ubico su cara ya de grande, o sea...
Es difícil...
Ajá, no. He visto muchas cosas de las que ha salido, pero no sé quién es, güey.
Sigue igualito, güey.
Ok.
Ya veremos la foto aquí.
Está poniendo el ram en estos momentos. Tuvo un papel recurrente prominente como el cineasta para adultos Harvey Weiserman en las 2 primeras temporadas de la serie dramática de HBO, The Deuce, antes de ser promovido a un... pues ya un regular en la serie para la tercera temporada. En el 2020 apareció como un... serie regular. Como alguien regular en la serie interpretando a Monty Levin en la miniserie de HBO The Plot Against America. A partir del 2020 comenzó a lanzar música rap con el grupo
What?
Jimmy Goblin bajo el sobrenombre...
Se puso a hacer batallas de rap con Franco Escamilla, güey.
Pues dice que es comediante, güey. Su perfil dice comediante también.
Ok.
Claro.
Y su sobrenombre es Bean Gut Still Gut. Actualmente tiene 43 años. Y wow. Ahí sigue el morrito de lentes de los locos.
El morrito de lentes.
Y así fue, ahí anda también. Poco a poco, pero... Ahí sigue, va, sigue ahí en va. El...
Bueno, pues yo voy a hablar, güey, del más chaquetero de la familia Adams, ¿no? Que es Christopher Hart. Es nacido el 22 de febrero del 61. Es actor y mago, güey. Este güey interpreta dedos, es de Canadá. En la película de Adams Family, de Adams Family 2 y de Adams Family Reunited.
Reunited.
Christopher Hart asistió a una escuela católica en Los Ángeles. Lo bueno que no fue en Canadá, porque si no. Pero bueno. A los 8 años se hizo aficionado a la magia después de ver un libro en la biblioteca local. Decidió convertirse en mago para gracias también a la serie de televisión The Magicians con Bill Bixby.
Okay.
Es una cosa como que grande para los Canadá. Magos. Ajá. Para los magos, güey, en general.
No, es el de Night Live de El Mago lo hizo otra vez. No.
Chance, ¿no? Acá. A la edad de 16 años, después de numerosas audiciones, Hart fue aceptado en el programa Elite Junior del Castillo Mágico. Supongo que como Hogwarts o algo así por el estilo.
Wow.
Pero sí, güey, existe esa, la Elite Junior del Castillo Mágico. Y cuando era adolescente ganaba dinero extra trabajando en un cementerio como sepultero y fue apodado Largo.
What?
Sí, güey. Ajá, como el personaje de Loco Sam's, Lurch.
¿Pero en qué año? ¿De chavillo?
A los 16 años. Tenía 16 años él, güey.
¿Podías trabajar a los 16?
Sí.
Sí, ¿por qué no? Yo empecé a trabajar a esa edad, güey.
No, pero ahí.
Sí.
Pues sí, a huevo, güey. Chinga. Se escarbar.
Pues sí, nomás sí. Te dicen, ¿es culo? No. Ando, pues,
cuando era adolescente ganaba... Ah, eso yo lo conté. Después de trabajar, de dejar su trabajo en el cementerio, Hart accedió a trabajar en Hollywood Magic, la tienda de magia más grande de la costa oeste, como demostrador de trucos de magia.
De las 3 tiendas que hay en toda la costa.
Trabajar en Hollywood le dio a Hart la oportunidad de conocer y actuar frente a Michael Jackson, Johnny Carson, Muhammad Ali y Harry Anderson. Hart pronto fue notado por David Copperfield, quien, impresionado por su conocimiento y experiencia en el campo de la magia, lo eligió como colaborador en muchos programas en vivo y de televisión, incluidos el especial de la Gran Muralla China.
Que dijo que me notas.
Oye, hay que hacer un que fue de magos, güey, de David Copperfield.
Estaría padre, güey.
Siegfried y Roy.
Siegfried Roy, uh-huh. Chris Angel.
Yo todavía no puedo tocar ese tema.
Mago Frank.
Su prestidigitación fue utilizada en comerciales de televisión nacionales para McDonald's, Honda y RCA. Fue galardonado en 2 ocasiones con el premio Mago del Año por el Castillo Mágico de Hollywood, y la princesa Estefanía de Mónaco personalmente le otorgó el primer premio en el Grand Prix Magic de Monte Carlo, güey.
¡Hala! ¡Tata cabrón este güey!
Sí, güey. El vato hizo las 3 películas de Los Locos Adams, y Christopher Hart fue contratado por el director Barry Sonnenfeld para interpretar a dedos, güey. Que de hecho, la interpretación no fue nada fácil, ya que Hart tenía
que afeitarse. Se tuvo que cortar la mano.
No, tenía que...
la tenía la uña muy larga.
No, güey, ya Hart tenía que afeitarse el brazo hasta el codo diario, porque era velludón. Y usaba una prótesis que le cortaba como si estuviera truncado aquí. Ya es que la mano siempre está como que así. Uh-huh. Con esto levantado, usaba una prótesis para que diera esa ilusión. Y mientras realizaba pues estas acciones, eran bastante complejas por las posiciones y situaciones incómodas a las que exponían al mago. Hart está actuando actualmente en el programa de televisión Magic Stars en el Golden Cabaret del Horizon Casino Resort en Lake Tahoe, Nevada.
Ok, trabajo ya de...
¿De mago? Sí,
de planta. Un casino de uh-huh. planta, chingón.
Oye, este güey no es el que hace este personaje del compayito.
No. Yo también pensé que se parecía
un chingo. No, de hecho, el compayito es el doblaje en español de ese personaje.
No tenía este güey una secta así como de...
¿De 4 dedos?
¿De 4 dedos? No. Tenemos 5.
Hoy mira, dato cagado de Está Cagada Podcast. Dedos, ya es que la serie empezó en el 38. Ajá. Dedos apareció hasta el 54.
Órale.
Como personaje.
Más de repente salió ahí de... ¡Ay, qué pedo!
Sí. Yo creo así como que... ¡Ah, le dio hueva a terminar el dibujo de un...! Pero nomás hizo la mano y... ¡Ah, es mero!
Sí, man.
Pero es una mano. Pues ponle dedos, güey. A ver.
Y lo busqué en eBay y venden la mano.
¿Original?
O sea, no la original, pero así como réplicas. Pero están caras, güey. Acá como que, cabrón. ¿Qué
se pedo? ¿Mueven o es nomás así como...?
Como tipo así funcos y esas mamadas.
¿Cómo haces un funco de esa madre?
Pues una manito gordita así como la mía, güey.
Como un compayito.
Un compayito. Haciéndole así, porque le hacía así como que jalaba Homero así. Iba como...
Sí, bueno. Oye, ¿era familiar o que era en la familia esa
pues,
madre?
Güey, ahorita que dijiste el tío Cosa, ¿no será un cacho el mano del tío Cosa? Pues ese güey nunca se le ven las manos, güey.
No, nada más ya se echaba la mano en la casa, güey.
Ah, chingo.
Oye, pero
como el pinche cortometraje largometraje este animado, güey, que...
No mames, hay una subasta de o sea, la mano trazada así como en papel. Ajá. Firmada por él, güey. O sea, como que trazó la mano en un papel y lo firmó.
Como
no
en Kinder. Mames.
Ajá.
¿Cuánto?
Como si lo hubieran 500 asesinado. 500
varos. Quedan 4 días.
¿Pesos?
Ajá, 500 pesos.
Ah, ponle 501, güey, a la cara.
La ponemos acá atrás.
La acaban de enlistar apenas, güey. $25
está. ¿Cómo se llama esa película, güey? Que fue nominada al Oscar. ¿Cuál? De una mano, güey, que... Es animación. Ah,
la animación, Simón.
Está chingoncísima, güey.
Está en Netflix.
Ajá. I Miss My Body, creo.
Algo así.
No me acuerdo, pero está súper chingón
sí,
esa
es
película.
Del año pasado, creo que...
I Lost My Body.
I Lost My Body.
Es del 2019.
Está en verga esa movie, güey. Súper chingón. Pero, pues, bueno. Yo creo que lo más bonito de estas movies, güey, son los papás. O sea, los papás de la familia, así, donde empiezan los locos Adams. Porque se quieren un chingo, ¿no?
¿Los que tuvieron sexo para tener a Merlina?
La Morticia sabe cómo levantar al muerto y hacerlo sentir vivo con su poesía al estilo Edgar Allan Poe, güey. Su maniática afición por la vida, la muerte y el amor son desbordantes y apasionantes. Te puede perdonar cualquier cosa, que le quites su familia, que lo trates mal, que trates mal a su familia, no importa, pero que tengas plantas en la casa de Bill, ¿es en serio? Tal vez hasta caníbal es, porque no sé si se acuerdan de esta escena donde una persona está limpiando el Pericles. Y, ay, ay, estás bien bonito, te podría comer. Y luego esta güey le dice así, como que todavía no, todavía le falta poquito. Y luego aparte es cachonda la cabrona, güey. Sí. Cuando su hombre se pone incontrolable, ella se asusta, pero pide que lo haga de nuevo. Y también sabe cómo pinche seducir al Homero, güey. Lo trae aquí, carnal, ¿no? Y pues ella es la que más artes libres hace en la familia, ¿no? Cara mía. Morticia, que es Angélica Houston. Que no sé si sea Angélica Houston. Angélica o Angélica, porque Angelica. Es con J, güey.
Se lo dicen igual en inglés, Angélica.
Bueno, esta güey es heredera de una familia de artistas cinematográficos.
Esta güey es una de las actrices más importantes de la historia del cine.
Cabrón, güey, cabrón. Su abuelo era Walter Houston, tiene un Oscar por El Tesoro de Sierra Madre. Obtuvo un pequeño papel en Hamlet en el 69. Representó el papel de Ofelia de esa misma obra en Broadway en ese mismo año. Y se puso bajo las órdenes de su padre en Paseo por el Amor y la Muerte. Pero sus inicios quedaron truncados en parte por el fallecimiento de su madre en un accidente y unas críticas devastadoras. O sea, ahí valió verga,
¿no? O sea, entre el que se murió su mamá y las críticas,
devastadoras. Angélica se mudó a Nueva York para trabajar como modelo. Que de hecho era una modelaza, güey. O sea, neta, me puse a ver las fotos de cuando era modelo. Damn, güey. Y de hecho creo que fue una de las cosas que más resaltó de su carrera. Así como tú decías con Merlina, güey. De que ella, pues empezó como... O sea, como en fama empezó como modelo. Pero luego en cine fue un pinche putazote, ¿no? O sea, la armó cabrón. De hecho, en dicha ciudad, o sea, Nueva York, conoció a Jack Nicholson, con quien hizo una relación sentimental.
Mames.
Sí, man. Poco a poco regresó al cine en pequeños roles en películas como El Último Magnate de Elian Kazan, El Cartero Siempre Llama Dos Veces y Francés. En 1985 rodó con su padre y con su novio.
¿Rodó?
Pues sí, grabaron. Okay. Grabó con su padre y con su novio El Honor de los Pritzi, en la que Angélica encarnó a Mae Rosy Pritzi, que era como una vampiresa. Angélica, gracias a ese papel, obtuvo el Oscar a la mejor actriz de reparto.
O sea, que actuó precioso.
Ajá, precioso. Al dar su discurso, esta actriz dijo lo mucho que había significado el Oscar, ya que su padre la había dirigido en esta película. Angélica interpretó en el 86 a una maligna líder suprema que gobernaba un mundo terrorífico en el minicorto para Disney, Captain EO, con Michael Jackson, Dick Shawn y dirigido por Francis Ford Coppola. En donde Jackson, aparte de tocar con criaturas de otro planeta, podía lanzar rayos con sus manos que convertían a sus enemigos en bailarines que sabían la coreografía que Michael estaba a punto de realizar.
Y tocó criaturas también.
Pues, sí.
Malignos.
Pues no sé si malignos, pero sí. Está bien verga la movie, güey. El cortometraje me puse a verlo. Y sale este Michael Jackson muy bonito. Todavía en su versión,
morena.
Ajá, sí, de barrio. Iba a decir, de barrio. En morena, güey, el vato sale ahí en su versión todavía acá, antes de ser zombie. Y está bien chingón, güey, porque empieza a atacar así a las gentes con... A los malos como con unos rayitos.
Rayos láser.
Sí, son unos rayos láser naranjas. Y se ponen a bailar cabrón, güey. Y se supone que esta Angélica Houston es como la diosa... O más bien la reina. Es como una reina que Michael Jackson, pues, alivianó todo el planeta que ella gobierna, ¿no?
Ok.
Entonces, véanla, güey. Está chido, güey. Dura poquito.
Y de hecho, Michael Jackson iba a ser Garroga de los Locos Adams 2. ¿A poco? Pero fue cuando empezaron todo lo de las demandas. Y recicló esa rola cuando hizo el video de Ghosts.
Ah, cabrón. Oye, pero ese cortometraje no es el de la movie, ¿verdad? Porque también hay una movie donde hace como un robot o algo así.
No, este corto era otra cosa.
Era otro pedo,
¿no? ¿No era para una atracción de Disney? Sí. Sí, ¿verdad?
Ajá, algo así, Simón.
Sí, se lo pasaban en un juego de Disney, creo.
Sí, porque la película es la de... ¿Cómo se llama? ¿Smooth Criminal? No.
Moonwalking.
Moonwalking.
Que de hecho también hay un juego de Sega Genesis chingoncísimo de Michael Jackson.
Miraba así.
Aventadas y patadas aventadas también así, estrellitas. Pero bueno, Angelica protagoniza en Gardens of Stones a Samantha Davis, una mujer madura que es antimilitarista. En el 87 protagonizó la última película de su padre, The Dead, aclamada por la crítica. John Huston fallecería el 28 de agosto de ese año. Para rendir homenaje a su memoria, Angelica y su hermano Danny Huston decidieron abordar un proyecto incumplido de John Mr. North en el 88. La intérprete completó el año con el rodaje de Un puñado de polvo acompañada por Judi Dench. En 1989, Angelica obtuvo dos papeles que le valieron la atención de la crítica. El primero perteneció a la película Delitos y Faltas, que es de Woody Allen, y el segundo fue en Enemigos, una historia de amor por cuyo trabajo fue candidata por segunda vez al Oscar. Ese mismo año, la relación con Jack Nicholson...
Pues sí duraron un rato entonces.
Sí, güey, sí duraron sus añitos. El año siguiente, Angélica llega a la cumbre de su carrera gracias a su interpretación en Los Timadores.
No le he visto.
Bueno, trata de que ella es Lily, una mujer que se convirtió en madre a los 14 años y cuyo presente descansa en su trabajo de corredora de apuestas que roba a sus jefes y que mata accidentalmente a su hijo con quien mantenía una relación incestuosa.
Ay, quiero el Blu-ray de esa madre.
A partir de entonces.
El Blu-ray,
güey. Sí, vamos, sin nada, la verga, güey, lo digital. Quiero verlo cuando se antoje.
Quiero tenerlo aquí como mi amigo personal.
Ramón. A partir de entonces se relacionó el rostro de la actriz con las mujeres maduras, con el turbulento pasado y que seguían siendo atractivas para los hombres, muy al estilo de Maribel Guardia. Angélica fue candidata por primera vez al Oscar a la mejor actriz, a pesar de perder la estatuilla frente a Katie Bates.
Katie Bates.
Por Misery.
La interpretó recompensada a la forma del jurado del Festival de Cannes de ese año. Sí.
Ok. Sí.
Si me pasé algo, ¿no?
No sé, güey.
¿Las brujas?
No, sí, muy bien. No, las brujas es lo que sigue. Para deshacerse de su imagen más trágica, Angelica aceptó roles más desinhibidos como la gran bruja de La Maldición de las Brujas, la de Morticia de Adams, de The Adams Family, o la Marcia Fox de Misterios Asesinato en Manhattan, que la vincularon durante unos años a la comedia. En el 95 se reencontró con Jack Nicholson en Cruzando la Oscuridad, segunda película como realizador de Sean Penn, la cual le salió chido ya que eran una pareja de divorciados cuya hija había sido atropellada por un borracho.
Damn.
Simón. De hecho, estaba leyendo una anécdota de cuando... No te creas para qué la cuenta, ya se me olvidó el nombre del libro que cita Jack Nicholson. Bueno, entonces, la actriz finalizó el año con la filmación de Cuando Salí de Cuba. Ahí se llama la movie.
Ah, salí de Cuba. Ok, ok.
En 1996, Angélica decidió saltar de la dirección con Bastardos de Carolina a este título que se le sumó Agnes Brown en el 99, presentado en una edición del Festival de Cine de San Sebastián, en la que ella fue galardonada con el premio Donostia.
Era la hostia.
Simón. En 2000, James Ivory requirió sus servicios para la Copa Dorada, encomendándole el papel de Agnes, una mujer que colabora en la elaboración de una peligrosa mentira. A este papel le siguió el de matriarca en The Royal Tenenbaums.
Buena esa.
Buenísima.
Pues ya en 2003, Angélica junto a su marido Robert Graham participó activamente en las manifestaciones contra la guerra de Irak. En 2005 presidió el jurado del Festival de Cine de San Sebastián, del que también formaba parte Verónica Forqué. Y al último, como que le empezó a pegar más a la actuación de doblaje. Bueno, pues allá era actuación de voz, ¿no? Porque pues apareciendo en varias entregas de la saga de Tinkerbell.
¿Campanita?
Tinkerbell, Simón. También escribió su autobiografía que se llama A Story Lately Told, Coming of Age in Ireland, London and New York. Houston sigue trabajando para pagar las facturas. Ha aparecido en John Wick 3 y en varias películas de Wes Anderson. Y ahora vive con 3 perros, 1 oveja, 13 cabras y 5 caballos. Su casa está decorada con las esculturas de su marido y su jardín tiene el rosal más bonito de la cuadra.
Ahora sí no las corta. La sí.
Tenía una planta pues carnívora, sí, ¿no? También la...
En la movie.
Locos Adams. Sí, ma. Oye, a ella yo la recuerdo por la guardería de papá, güey, de Eddie Murphy. Sí, que era la directora del colegio este.
Sí, amor.
No, en Las Brujas, qué pinche susto.
Sí, güey. Sí, güey. Sí, y más de morrillo, ¿no?
Sí, no, es que ese maquillaje...
Sí, el pinche anuncio, güey, daba miedo, güey. Yo me acuerdo que la anunciaban en Canal 5 que le iban a poner y salía ya hecha acá bruja, güey, la...
Es que en esa película te da más acá porque estás como, ya es que está escondido el niño. Uh-huh. Y luego viendo cómo se empiezan a quitar todos acá y te sientes igual, como que tú también estás ahí escondido.
No, y aparte sí está tétrico cuando se transforman en ratones. Pero aparte ella dice que fue un pedo el maquillaje porque eran horas y horas, más por las prótesis que nada más por pegar cositas. Porque pues la cabeza era animatrónica también.
A ver...
Madres,
pues, madres, solo hay una como...
¡Wow! La transición. A la verga, güey.
No, pero también sufrió en Los Locos Adams porque tenían que jalarle los ojos hacia arriba.
Ok.
Por debajo de la peluca y era un proceso donde no podían grabar mucho tiempo con ella porque le dolía un chingo de la cabeza.
Fuck, güey.
Y en todas las escenas, si te fijas, le iluminan los ojos de una manera especial para que le brillen. Entonces era jalarle los ojos, jalarle la peluca, echarle luz en la jeta y aparte todo el maquillaje.
Pero valió la pena porque ahora se convirtió el meme de así cuando está tomando que se vea como el chisme.
El chismecito. También me da risa cuando va a tener al bebé, güey, que le dice a Homero, ¿no? Es algo así como que, Homero, voy a tener un bebé. Ahora. Así de que, güey, what the fuck. Y me lo sientes el dolor, le va diciendo a este güey, ¿no? Pero va excitado, güey. Homero así de que siento el dolor, mi reina y la verga.
Que así empieza la 2, ¿no? Cuando van entrando, ¿sí?, a los hospitales.
Así empieza.
Pues vamos con Homero. Que no debe confundirse con Homero Simpson. Porque Homero es un padre, esposo y hombre ejemplar. Educa bien a sus hijos con lecciones de vida y consejos en vez de castigos. Ama a su esposa y se nota que lo hacían a cada rato.
Sí, eran como cachondos, güey.
Sí, 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 les valía madre. Oye. Pero lo bonito de este güey es que siempre se lo decía acá, siempre le decía que te
amo. Sí, te voy a coger.
Cara mía. Te voy a coger. Ponte en cuatro. Llegando a mandar, ¿no? Oye, qué cagado que Humberto Vélez da la voz de Homero y Homero no Simpson.
No sabía que era. ¿Sí?
¿Sí, no?
¿No será que por eso?
A lo mejor, ¿no? Fue así que
le pusieron Homero
también.
Pero ese, pues, quién sabe, güey.
Ese güey es otro Homero. Sí. Ponle ese Homero.
Fue en el 91. Bueno, ya estaban los Simpson también. Bueno, pues vamos a dejarlo como una teoría de conspiración. Pero este güey, digo que es un hombre ejemplar porque a pesar de que tiene hijos y ama a su esposa, pues también tiene una pinche casota con mayordomo y todo el pedo, güey. No sé exactamente qué hacía ese güey para jalar, pero...
Herencia, ¿no? Yo creo.
Pues creo que en la serie se supone que era abogado.
Una
viejita.
Ah, ok. No sabía ese pedo, fíjate. Estaría bueno investigarlo.
A ver, ahí lo investigo.
Pero pues... Homero fue protagonizado por Raúl Rafael Juliá y Arcelay. O su nombre artístico, Raúl Juliá. Que es como Julia, pero con pinche acento en la A. Nació el 9 de marzo de 1940 en San Juan, Puerto Rico. En la primaria participó en su primera obra de teatro interpretando al Diablo. Y esta actuación le valió la participación en todas las obras escolares posteriores. Desde chiquito este güey se dejó caer. Después de presenciar la actuación de Errol Flynn en Las Aventuras de Robin Hood, fue cuando dijo, quiero ser actor.
Ok.
Así que en el séptimo grado, Julia podía ya hablar inglés con fluidez, ya que se había interesado por las obras de William Shakespeare. Y las empezó a leer. Y así fue como él solito aprendió inglés. Ya más grande, Julia continuó actuando en obras de teatro y clubes nocturnos locales. Estudió artes libres y obtuvo una licenciatura en artes. También se dio cuenta de que no tenía ningún interés en seguir una carrera de derecho, lo que fue favorecido por sus papás, y este güey eligió actuar a tiempo completo a pesar de tener dudas sobre si podría satisfacer sus necesidades trabajando como actor.
Pues sí era abogado como Homero, güey. O sea, Homero, el personaje Homero sí era abogado.
Ah, sí era abogado. Okay,
es, okay. De hecho, es multimillonario y uno de los 5 personajes de televisión más ricos del mundo, güey.
Verga, güey.
O sea, sí tiene...
pinche la nota.
Y aparte, el actor que lo hacía en la serie es el papá de Sean Austin, que es el de los Goonies, ajá, y de Señor de los Anillos.
Sean Austin, creado por Charles. Ajá.
Creado por su papá.
Creado por su papá.
Oye, es el 5º personaje más rico. Sabemos que el primero es Mac Pato.
Ajá.
¿Quién será el segundo? ¿Ricky Ricón?
Pues yo creo.
No, yo creo que Bulma. O Batman.
Pero pues si es de películas y nomás estamos en eso. A ver.
¿Bulma por la corporación Cápsula?
¿Es un monopolio?
Ajá.
Pero pues acá
también. No, mira, Ricky Ricón está en el lugar 19, según una página que acaba de sacar. Güey.
Jodido.
Bueno, el señor Ricón es el nuevo.
Bruce Wayne tampoco está en los primeros 10, güey. Mira.
No mames.
Primero es Rico McPato. El segundo es Smaug, el dragón de
Hobbit.
Carlisle Cullen de Twilight es el tercero.
Ah, chinga. Ok.
Ajá. Oliver Warbucks, luego Ming, luego la Futurama. No, güey, ni siquiera sale aquí. Tony Stark. No sale aquí.
Pues Homero, que son wey, modernos, güey. Ponle que de los 90s.
Aparte es abogado, a lo mejor todo es por abajo del agua, güey, ¿no? Así todos como son, que está lavando feria el güey.
Todos son billonarios, güey.
Better Call Homero. Al rato, ¿no? Así,
¿y
no?
Javier Duarte, ¿en qué lugar está?
En donde no debería estar.
Ajá. Pues, entonces, finalmente se dio cuenta. Ajá, durante un tiempo comenzó a considerar la posibilidad de irse a vivir a Europa para tomar clases de actuación. Y durante uno de sus trabajos, este güey fue abordado por Orson Bean. O sea, le llegó este güey. Un actor y productor quien se encontraba de vacaciones en Puerto Rico. Y le dio su información de contacto y le dijo que se fuera a Nueva York para trabajar con él. Es así como en el 64, con 24 años, se fue a vivir a Nueva York. Buscando mejorar aún más su actuación, tomó lecciones de Win Handman, quien fue recomendado por su promotor, y en su clase estaba Christopher Walken.
¡Wow! ¡Órale! ¡Nice!
¡Wow!
¡Wow!
Su primer trabajo fue en una producción de La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca, donde interpretó a Astolfo. De ahí comenzó a tener varios papeles protagónicos en obras shakespearianas, algunas de ellas en español. En el 70, mientras ganaba protagonismo en Broadway, Julia participó en 2 series de televisión, Love of Life y una que apenas empezaba, Plaza Sésamo.
¡No mames!
Su personaje se llamaba Rafael y era The Fix-It Man, o sea, el que lo arregla todo. Y dirigía una tienda de, pues, una ferretería. Y fue un personaje que salió mucho durante la tercera temporada de Plaza Sésamo.
Wow.
Yo no sabía que era desde el 70, güey, Plaza Sésamo.
Sí, ya 69. Tiene el chingo, Simón.
Mientras trabajaba en Plaza Sésamo, un productor se puso en contacto con él y le ofreció el papel de Proteus en Two Gentlemen of Verona. Y por su actuación en esta obra, recibió su primera nominación a un Tony y ganó el premio Drama Desk del 72 a la mejor interpretación.
Te voy a poner Tony.
De ahí pasó varios años haciendo obras de teatro y ganando otros 3 premios Tony. Luego se trasladó temporalmente a Londres, contratando a un entrenador para adaptar su acento al dialecto inglés. Mm. O sea, él quería quitarse así su acento de Puerto Rico, ya que fuera más británico. Y este acento lo hizo después en varias películas. En el 74, después de no aparecer en una película durante varios años, este güey interpretó a un preso político llamado Valentín en una adaptación de la obra de Manuel Puig, El beso de la mujer araña. En esta película...
Qué bueno que es así, ¿no? El beso de la mujer en la araña.
Sí, güey, sí.
En esta película, su compañero de celda era un extravagante homosexual interpretado por William Hurt, que estaba encarcelado por conducta inmoral en Brasil y pasaba tiempo detallándole escenas de su película romántica favorita, y poco a poco los dos formaban un vínculo basado en la comprensión y el respeto mutuos. Entonces, considerando que el guion era único, él accedió a comenzar a filmar antes de recibir su salario y se fue a vivir a Sudamérica, donde entrevistó a rebeldes y expresos para familiarizarse con sus vivencias e ideologías.
¡Qué cabrón, ¿no?
Sí, güey. Tras su lanzamiento, la película fue un éxito comercial. Por su actuación, Julia recibió una nominación al Globo de Oro y ganó el premio National Board of Review of Motion Pictures al mejor actor junto con su coprotagonista William Hurt. En el 90 fue elegido para interpretar a un abogado en Presumed Innocent, que no debe confundirse con Presunto Culpable, documental. Y tuvo buenas críticas. Julia fue elegido para...
No, nada,
güey. Julia fue elegido para interpretar a Gomez Adams, o Homero, en la adaptación de La Familia Adams. Y él se sintió atraído por este papel debido a la interpretación irreverente del personaje y señaló que incluso sus depresiones son maravillosas. Este güey se dijo, este personaje está bien chingón.
Simón, ¿te acuerdas cuando el güey va a pedir justicia por su hermano, güey? De eso me acuerdo un chingo, güey, que va y lo dice algo así de... Está en la jefatura de policía y empieza a decir, es que mi hermano cayó en los brazos de la seducción de una mujer y vive en Hawái en una mansión derrochando amor por toda la casa. Y acá el shot así de, güey, eres bien raro, güey, ¿no? Y los manda a encerrar a toda la familia, güey, o a ese güey nada más.
Muy apasionado el personaje, güey.
Poético, acá.
Dado que sus recuerdos anteriores del papel eran los de la versión doblada al español de la primera serie de televisión, pues este güey tuvo que adaptar el papel directamente de las caricaturas originales dibujadas por Charles Adams. Por esto recibió una nominación a un premio Saturn. En el 92, Julia interpretó el papel principal en una reposición del Hombre de la Mancha con Sheena Easton, una adaptación musical de Broadway de El Quijote de la Mancha. También desempeñó este papel 8 veces por semana y después retomó su papel de Homero en La Familia Adams 2. En el 94 interpretó a Chico Méndez en The Burning Season para HBO, por la que recibió muy buenas críticas. A pesar de su mala salud, Julia completó The Burning Season y estaba ansioso por continuar con sus planes de interpretar a Mr. Bison en Street Fighter, que se iba a filmar en Australia en otoño. Julia sintió que esta película le iba a permitir pasar más tiempo con sus hijos, quienes eran fanáticos de la franquicia de videojuegos de Street Fighter y quienes lo ayudaron a prepararse para el papel.
¡Órale, qué chingón, güey!
¡No me pegues, papá! ¡Es para el papel, mijo! ¡Es para el papel!
¡Ay, ando así!
¡Yo, güey!
Recibió su segunda nominación al premio Saturn por su actuación, que fue considerada lo mejorcito y rescatable de la película, que pues de ahí en más pues fue muy mal recibida. Uh-huh. A mí se me hace chida.
Y tiene un momentazo.
Pues, es que estaba chida, güey, ¿no? Era así como que pues no había tantas.
Es que para eso. Niños, güey. Bueno, yo me acuerdo ver a estos güey. O sea, yo tenía el Street Fighter 2 Turbo.
Ah, güey, yo también tenía el, bueno, no el Turbo, pero sí el normal.
Y ver a los. Y aparte la maquinita de Street Fighter, cualquiera de. Estaba ahí en cualquier arcade.
Sí, mo.
Y verlos ya así como que en live action.
Sí, mo.
Estaba bien chingón.
Empecé a ver la serie, güey, que está en Amazon.
Está bueno.
No, en Netflix. La caricatura.
Como ya como anime, ¿no?
Ajá.
Dicen que las películas de anime sí están.
Sí.
Pues están 2-2, güey. La neta. O sea, la serie está 2-2, güey.
Sí. Lo más fregón de esta es cuando Chun-Li empieza a decir: vengo a vengarme porque tú llegaste a mi pueblo y mataste a todos. Y Bison nada más le contesta: el día que Bison apareció en tu vida fue el día más importante de ella. Para mí, solo fue un martes.
Oh, no fue miércoles porque miércoles vos era la...
Wednesday.
Ah, güey, está chida, ¿eh?
Sí, güey.
Toma eso, Thanos, con tu pinche... ¿Y tú quién eres, no? Que le dice a la Olsen, güey. ¿Tú quién eres, güey?
No ni siquiera wey. Te conozco, no te topo. No te topo, ni te topo.
Ni te topo, güey.
No te tengo en Face, güey.
Y pues este sería su último papel en una película importante. Su último trabajo fue un papel secundario en el drama televisivo. Estoy hablando bien mal, güey.
Yo también, güey. Estoy bien trabado. Escribí fue mi guión.
En el drama televisivo Down Came a Blackbear, que se filmó en Toronto durante septiembre y octubre de 1994. Su mala salud ya se hacía evidente en estas últimas 3 películas debido a una gran pérdida de peso. Ya, pues como Mr. Bison ya sale.
Sí, güey, se ve demacradón, ¿eh?
Flaquito, güey.
Ojalá Ram ponga la foto que estoy viendo en este momento.
Que adivine cuál es, güey.
Simón, sí que adivine.
Pues es que era desconocido para el público.
Ya se jodión.
Pero Julia había luchado contra el cáncer de estómago durante 3 años y había sido operado cuando a principios del 94, durante el rodaje de The Burning Season en México, se intoxicó luego de consumir sushi.
No, ay, pues también, carnal, no mames.
Pinche puesto de sushi ahí.
Sí, no, debió haber sido ya pura.
La glorieta Insurgentes wey, ahí. Acá.
Sí se antoja, güey.
Si tienes morra, sí, si no, no, güey. El sushi es así, ¿no? Como que nomás lo comes cuando estás en pareja con alguien.
Mejor una hamburguesa de ribeye, ¿o no? Oye, la voz ya se fue por
pinche,
una.
Pinche Ram, güey, un día lo invitamos a unas hamburguesas aquí en Chingones en Juárez. Y el güey fue a pedir una hamburguesa de salmón, güey. Pues fue demasiado triste.
Simón. Y pues después de intoxicarse, fue trasladado en avión a un hospital de Los Ángeles para recibir atención médica, donde se recuperó y regresó a México para terminar la serie, o la película, pues, de HBO. Pero ya había perdido algo de peso y estaba físicamente debilitado. El 16 de octubre del 94, Julia asistió a la Ópera Metropolitana de Nueva York y posteriormente comenzó a sentir un intenso dolor abdominal y fue trasladado en ambulancia al hospital. Al principio no parecía preocupado por su condición y se le vio revisando el guión para su papel que ya estaba previsto en Desperado. Él estaba en su cama del hospital, ajá, leyendo el guión, pero su condición empeoró gradualmente. En la noche del 20 de octubre, Julia sufrió un derrame cerebral, entró en coma y fue puesto en soporte vital. 4 días después, el 24 de octubre de 1994, Julia falleció a los 54 años por complicaciones sin haber recuperado nunca el conocimiento. De acuerdo con las instrucciones de Julia, su cuerpo fue transportado a Puerto Rico. Se le hizo un funeral de estado en San Juan el 27 de octubre del 94, acompañándose a Julia hasta el edificio del Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde se llevó a cabo su funeral. Al servicio asistieron miles de puertorriqueños que gritaban «¡Viva Puerto Rico Libre!» mientras bajaba en el ataúd, ya que él siempre fue un partidario de toda la vida del movimiento independentista puertorriqueño. También un montón de claveles cayeron desde un helicóptero. El personal de Universal Pictures le rindió homenaje dedicando Street Fighter a su memoria, agregando la frase, por Raúl, vaya con Dios. En you los créditos win. Finales. Nine.
Salió el contigo. Hey. Y este güey así, güey. Vencido.
Ah, güey, qué asco de persona por estarme burlando.
No, güey, estuvo bien ver ese chiste.
You lose.
En vez de sonar el. Sonó eso. Sí. Tomate.
Perdóname, Raúl, güey. Perdóname, güey.
No mames. Insensible.
Ay, güey. Por su actuación en The Burning Caesar,
estuvo nada salir con tu primo.
Julia recibió póstumamente un Golden Globe Award, un Screen Actors Award, un Cable AC Award y un Emmy.
Y un TV y novelas.
En reconocimiento, el Fondo Nacional de las Artes Hispanas ofrece anualmente el premio Raúl Julia a la excelencia. En el 2002, la actriz Sandra Bullock recibió este premio y lo recibió por su trabajo como productora ejecutiva de la serie de televisión de George López, que ofreció trabajo y exposición para el talento hispano.
Chingón.
¿Tengo una serie?
Simón, el Jorge López Mendicuti tiene su serie. ¿George López? Interpretas a un comediante, bueno, un padre de familia hispano. Ajá. Pero...
¿Por qué llora, güey? ¿Por qué llora, cabrona?
Y ese es el legado de Raúl Juliá. Uh-huh. A quien recordaremos como Mero y como Mr. Bison. Bison.
Era muy buen actor, güey.
Sí, güey.
Cabrón. Y la neta, qué mal pedo que terminó en tragedia.
Sí, güey. Y sí tenía como una cara muy distintiva, ¿no? Así como que era muy diferente a lo de los demás actores.
Se parece un tío, güey.
Diciendo que no, único acá. No mames, es mi tío.
Y así que ahora que no le digan, que no le cuenten, usted ya sabe que fue de los actores de Los Locos Adams.
Ahora sí, ¿cómo va, güey?
Curiosamente, datazo, decidieron hacer la película la primera en el 91 porque ha venido un estreno varios productores de otra película y venía un morrito, hijo de uno de ellos. Empezó a tararear la rola y todo el mundo se sabía la letra de la serie. Mm. Y dijeron, vamos a hacer Los Locos Adams.
Wow.
Wow.
Y pues esperemos que les haya gustado mucho este episodio. Sé que algunos ya lo habían pedido. Así que aquí está, finalmente, para ustedes. Mendicuti, gracias por haber estado aquí con nosotros.
¿Cómo te la pasaste? Bien, un placer, soy fan.
Qué bueno, güey.
Todo, mijo.
Soy fan. Qué bueno, discúlpanos, güey, por ser tan malos, güey, pero nos encanta, güey.
Lizardo con su Emmy, el Borre con su Mota, y aquí ya y Mendicuti los vino a visitar. Tananan.
Güey. Ya la traías, Gustavo, ya la traías armada, ¿no?
Sí, se armó toda una pinche teoría del miércoles y los números y acá. Pinche Da Vinci, es un Da Vinci este, güey. Pero pues bueno, Mendicut, te la pasaste chido, eso es importante.
Te la pasé poca madre. Gracias, Juárez, fueron días difíciles antes de venir y siento que conocí amigos.
Stop. Entonces,
aquí tienes casa, carnal. Sí.
Y también
en el cuarto,
este, no, venga cuarto, indios de Juárez y qué buenas sus hamburguesas y de ribeye y burritos.
Y hamburguesa con Winnie. Uh-huh. ¿No la probaste?
¿Existe?
Sí.
¿Vos podemos ir?
Ahorita vemos.
Yo iba a unas, güey, así esas de 15 pesos, donde te decía el ruco que si la querías con Winnie o con queso, güey. O sea, era una o otra, güey.
O con
wey.
Crema. Sí,
güey. Neta era así, ¿Winnie o queso? Y los dos, no, uno. ¿Winnie o qué? Bueno. Pero le pago más por el queso. No, no, ¿Winnie o qué? Nada más que eso, está bien.
¿Y dónde te puede seguir la raza si quiere ver tu trabajo como fotógrafo?
En López Mendicuti y probablemente armemos una sorpresa al rato que puede que puedan ver el próximo año.
Esperemos. Ahí está. Ahí está. Tiene en exclusiva en que fue de ellos. A mí me pueden seguir como Luisardo García. Síganme ahí, pues allá ando.
Y en unos años cuando haya así un que fue de ellos de standuperos mexicanos, en el video van a aparecer puras fotos que tomó Mendicuti.
Simón.
Cuando fuimos por esas hamburguesas con Winnie, como el sushi. ¡Juárez libre!
Para los que no sepan, Winnie es salchicha. Porque no sí,
salchicha. El de los hot dogs, pues. O perros, Simón, calientes. No sé cómo les digan allá.
Jochos.
Jochos. Dogos, Simón. Esas mamadas.
Pues yo soy Mario López Capi. Bueno, soy Borre, pero me encuentro con Mario López Capi. Y ahí nos vemos, ¿no? Pasen a chido.
Ahí nos vemos. Esto es que fue de ellos. Síganos en el grupo de fans que fue de ellos en Facebook para recibir muchos besos.
En el Yomix.
Tronados. Con una foto de Mendicuti.
Ok, jalo.
De su araña.
Esta.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.